Gorka Oribe, doctor en farmacia, profesor e investigador en la Universidad del País Vasco, profesor en el Instituto Universitario de Medicina Regenerativa e Implantología Oral, cientos de artículos científicos internacionales, de conferencias, además de fundador de Geroa Diagnostic. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, la vacunación de mayores de 80 años va a ser uno de nuestros temas de actualidad, pero será a partir del 15 de septiembre, después del verano. Pero la verdad es que durante los últimos 2 años y medio, prácticamente 2 años y medio, la COVID ha sido con Gorka Oribe nuestro tema de conversación por obligación prácticamente. Y ahora tendríamos que seguir hablando de las nuevas vacunas, por ejemplo, IPRA, que está a punto ya de dar su visto bueno, ¿no?
Sí, bueno, como dices, ha sido un camino largo, ¿no? Desde el primer momento que además opto un poco por empezar a compartir contenidos científicos en redes sociales, la verdad es que sí que hemos tenido la oportunidad de colaborar y de participar haciendo un poco el seguimiento, ¿no? Desde todas las perspectivas de esta pandemia, que la verdad es larga, ¿no? Y se hace larga, el virus sigue con nosotros y como tú bien decías, pues yo creo que ahora lo más relevante es seguir en el proceso de protección de los más vulnerables, de las personas mayores, aplicar las dosis de refuerzo, en este caso segundo refuerzo, a todas aquellas personas que lógicamente pueden sufrir más los estragos del virus, ¿no? En cuanto a la aparición de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente el campo científico, tecnológico, de desarrollo también de medicamentos, pues avanza, ¿no? En este caso con vacunas como IPRA, que incluso se puede utilizar aparentemente como segunda dosis de refuerzo y que parece que ha dado pues bueno buenos resultados, ¿no? En términos de defensa y de protección inmunitaria, sobre todo con anticuerpos neutralizantes, incluso frente a Omicron, ¿no? Este es un escenario que hay que seguir desarrollando porque, como decía yo hace tiempo, pues bueno, desde luego las vacunas claramente han demostrado su efectividad y su seguridad. El exceso de mortalidad que se ha evitado, que se ha prevenido, pues bueno, yo creo que ha quedado relativamente bien documentada en el ámbito científico, pero el virus nos sigue infectando, ¿no? Y esas infecciones en muchos casos también se trasladan a secuelas y síntomas crónicos, ¿no? Por lo tanto, la comunidad científica se afana, ¿no? En seguir evolucionando esas vacunas, ya no solamente para adaptarse mejor a las subvariantes, sino, ¿por qué no? El día de mañana también explorar el campo nasal, esa inmunidad nasal, que en un momento determinado permita cortar la infección, que eso sí que sería un paso decisivo en esta pandemia.
Cortar la entrada del virus por las vías respiratorias. Yo nombraba la vacuna de IPRA porque hemos oído hablar mucho de esta vacuna, pero ha tardado mucho, como decimos, más de 2 años en salir al mercado. Vamos a ver si la segunda dosis de refuerzo nos llega con esta vacuna. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Qué tiene de distinto esta vacuna?
Bueno, básicamente a veces es que los tiempos de ejecución de los proyectos pues lógicamente cambian y también el refuerzo económico que necesita cada uno de estos proyectos para ver la luz, ¿no? Tened en cuenta que las empresas que han puesto y han ensayado las vacunas que actualmente están aprobadas en la Unión Europea, pues son algunas de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo, ¿no? Que junto con esa coinversión también por parte de los estados, pues bueno, pues han logrado acelerar mucho los procedimientos, ¿no? El tiempo de ejecución de un desarrollo de un medicamento puede superar los 10 años, ¿no? Por lo tanto, en este caso, incluso a pesar de que, bueno, pues esta nueva vacuna parece que llega un poquito más tarde, están siendo también tiempos muy, muy competitivos. Y bueno, pues las razones posiblemente son muy variadas, ¿no? También de cuándo se inicia, cuándo se han hecho los resultados y cuál ha sido la inyección económica que lógicamente ha podido catalizar más o menos rápido pues los resultados. Lo bueno es que se incrementa el arsenal terapéutico y, como decían, posiblemente no será la última, ¿no? La comunidad científica se sigue esmerando en encontrar las fórmulas más adecuadas, ya no solo para tratar, sino también para prevenir la enfermedad.
Uh-huh. No nos hemos quitado la pandemia, lo decía usted hace un momento, no nos la hemos quitado de encima. Sigue habiendo miles de contagiados, muchos ingresados, aunque también es cierto que de menor gravedad. ¿Se va a quedar la cosa así?
Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil realmente adivinar cómo puede evolucionar la pandemia. Da la sensación de que estamos en esta fase en la que, bueno, pues lógicamente las variantes han ido apareciendo, generan un pico importante de infecciones, pero bueno, ya hay una clara discriminación o separación entre lo que es, son esas infecciones agudas y luego, pues digamos, la presión sanitaria más crítica, ¿no? Sobre todo UCIs y fallecidos, ¿no? Afortunadamente hay las vacunas, la propia inmunidad natural tras infección va generando, digamos, una especie de escudo protector, ¿no? Que al menos va haciendo que esas tasas que teníamos de fallecidos y de UCIs en las primeras oleadas, pues no se haya vuelto afortunadamente a repetir. Pero es difícil, ¿no? Es difícil saberlo porque el virus constantemente sigue evolucionando. Desde la cepa de Wuhan a la actual, la BA4, BA5 de Omicron, el virus ha evolucionado con unas mutaciones que le han hecho muchísimo más infectivo. Hay quien dice que ha pasado de un R0, pues aproximadamente 3 y pico, a más de 15, ¿no? O sea, que en estos 2 años y medio, en cierto modo, ¿no? Y entrecomillado, el virus es 5 veces más infectivo, transmisible, es una evolución biológica increíble, ¿no?
De supervivencia pura
del virus. De supervivencia, de constante adaptación, ¿no? Lo cual nos refleja un poco quién es este enemigo, entre comillas, con el que nos enfrentamos, ¿no? Pero bueno, la comunidad científica ha conseguido ejecutar esas barreras terapéuticas y preventivas en base a las vacunas y salvo que haya sucesos imprevisibles, ¿no? Nuevas variantes que de alguna manera consigan eliminar o solventar un poco esa protección inmunitaria, bueno, pues todo hace pensar a que la enfermedad, siendo problemática, sobre todo para los más vulnerables, irá a un escenario relativamente similar.
Uh-huh. Le hemos conocido a través de su trabajo de divulgación desde el comienzo de nuestro confinamiento, que marca un poco un cambio en nuestra historia, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya está analizando los datos de la viruela del mono para decidir si es emergencia internacional. Se han cuadriplicado los casos en muy poco tiempo. Además, en el hospital Donostia ingresaba hace unos días un leonés con fiebre hemorrágica del Congo por la picadura de una garrapata. Visto así, ¿la COVID ha sido un entrenamiento solo?
Bueno, no, ha sido realmente un episodio sanitario, social y económico que nos ha marcado a todos, ¿no? Vivir una pandemia como la que hemos vivido, la última data de 100 años, pues bueno, yo creo que nos ha dejado a todos un pequeño estigma, ¿no? Un día también tendremos que hablar de esas consecuencias también de salud mental que posiblemente ha dejado a mucho de la población, ¿no? Pero sí que refleja, desde luego, al menos en mi opinión, este siglo XXI, que cada vez los episodios de zoonosis, de enfermedades que se transmiten animal-humano, humano-animal, son cada vez más frecuentes, ¿no? Esta pandemia nos ha sorprendido, pero en algunas comunidades asiáticas, africanas, de Medio Oriente, ya conocían a este virus en alguna de sus variantes previas, ¿no? Esos primos hermanos, ¿no? Ha habido un SARS previo, ha habido un MERS, ha habido gripe aviar, como vemos en determinados casos, bueno, pues tenemos también la viruela del mono, que ya hay más de 10.000 casos en 60 países. Quiero decir que es un aspecto que cada vez es más frecuente y que tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? Y tenemos que, sobre todo, hacer una reflexión sólida, fría, de cómo nuestra permanencia en este planeta, nuestra convivencia en este planeta, se tiene que hacer ya, obligatoriamente, en armonía, ¿no? En armonía con el medio ambiente y con, bueno, pues la flora, la fauna, ¿no? Este concepto genérico que habla de One Health, de salud única, donde nosotros somos solo una parte de esa salud y no podemos solo tratar la salud humana a costa de estropear el medio ambiente o de afectar a nuestro entorno animal, porque de manera directa o indirecta en algún momento eso se nos vuelve otra vez, ¿no? Como ha sido este caso, o como puede ser, como dicen algunos expertos, las resistencias a antibióticos, que cada vez van siendo un problema mayor. Quiero decir que esto es algo que debemos de atender, debemos de prevenir para que luego no tengamos que pagar las consecuencias.
Uh-huh. Vamos a hablar de ello también. La COVID, ustedes han estado trabajando en el análisis del agua para detectar restos que puedan de alguna manera diagnosticar en qué proceso de la enfermedad y de los contagios estábamos. ¿Qué pronóstico hacen de los análisis? ¿Esto va mermando?
Bueno, el análisis de las aguas sucias, de las aguas residuales, lo que se conoce como epidemiología de aguas residuales, bueno, es una cosa que nos ha interesado. He de confesarte que al principio más para mirar medicamentos, ¿no? Yo como farmacéutico, junto con un Axler Zundi, pues nos interesaba, ¿no? Medir un poco presencia de medicamentos en el medio ambiente. Pero esto es como lo del anuncio 3x1, y es que si uno mide las aguas y toma muestras, pues puede medir fármacos, puede medir virus, y otros componentes biológicos, y también puede medir sustancias ilícitas, ¿no? Entonces, en la iniciativa que estamos haciendo aquí en Vitoria-Gasteiz, hemos tenido la ocasión de medir, digamos, todo ese arsenal, pues desde lo que fue en la primera oleada el virus, el SARS-CoV-2, que bueno, pues pronto se supo que se eliminaba por vía gastrointestinal, y es el primer indicativo previo incluso a la aparición de los infectados. O sea que ya es un sistema centinela que se ha aplicado en todo el mundo.
¿Se sigue haciendo? ¿Se sigue analizando?
Sí, ya no tenemos nosotros la jurisprudencia, ahí fue el ministerio quien ha sometido un poco, tiene un sistema centinela en el país, pero sí, se sigue midiendo, y es un buen sistema, ¿no? Porque realmente ese alza, esa tendencia, que siempre son anónimos, uno no sabe quién es, ¿no? Pero se puede ver en una comunidad si se eleva. Si se elevan las aguas residuales, si hay una tendencia alcista, eso se traduce posteriormente en el número de infectados y ya posteriormente pasaría a la cadena ya sanitaria.
En cuanto a las sustancias ilícitas, drogas, ¿ha aumentado, dependiendo de la época en la que se analicen esas aguas, un incremento importante?
Bueno, nosotros hicimos un primer estudio que ya está publicado, analizando drogas, las sustancias ilícitas en las aguas residuales. Lo hemos hecho además, afortunadamente, introduciendo Vitoria, incluyendo Vitoria dentro de la red de ciudades del que se conoce como ESARNET, que es una red nacional donde en diferentes puntos nacionales, en las grandes ciudades, se va midiendo, ¿no?, este conjunto de sustancias. Bueno, pues no hay muchas sorpresas en el sentido de que también en nuestro entorno pues hemos identificado, lógicamente, drogas, entre comillas, blandas, ¿no?, como puede ser el alcohol, la marihuana, pero también hemos encontrado pues ya drogas duras, pues consumo de cocaína, se ha encontrado también, sobre todo, también bastante consumo de anfetaminas, ¿no? En el artículo, de hecho, observábamos que tanto en la zona de Vizcaya como en la zona de Álava había un consumo más elevado de anfetaminas en relación a otras ciudades, digamos, de nuestro entorno, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que esto se normaliza por número de habitantes, o sea, no es una cuestión acumulada, ¿no?
Entonces, porcentual.
Eso es, ¿no? Entonces esto viene un poco también a ser una herramienta que tenemos, que la queremos seguir utilizando, pues para conocer los hábitos, ¿no?, el comportamiento toxicológico, ¿no?, de una población, porque esto sin duda alguna interesa, lógicamente, a las instituciones de cara luego a poner las medidas oportunas.
Uh-huh. Y esto es un reflejo de lo que ocurre en la superficie, es decir, de mayor consumo de este tipo de sustancias en Vizcaya y en Álava que en otras ciudades alrededor.
Claro, nosotros medimos las aguas sucias, ¿no?, las que entran en nuestra estación depuradora al entrar y al salir, ¿no? La entrada de esas aguas sucias nos refleja pues el consumo que hay, en este caso, en un municipio como el de Vitoria-Gasteiz, depende de dónde esté la estación depuradora. Uno no sabe quién consume, pero indudablemente puede calcular. Por eso tan importante estar en una red nacional que utiliza unos procedimientos similares, pues para saber comparativamente cómo se consumen esas drogas en Vitoria-Gasteiz, pues respecto a Castellón, Santiago de Compostela, Barcelona o Madrid, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso lo que hemos identificado, y ahora iremos publicando nuevos trabajos, es que existe ese consumo, y en el caso de las anfetaminas, como te decía, pues ha sido un poquito más alto, es relativamente más elevado en nuestro entorno geográfico, digamos en esta zona norte. Difícil saber qué pasa en Guipúzcoa y en Navarra, es previsible que sea algo parecido, y sobre todo, además, lo hemos ido viendo pues tanto entre semana, parece, como los fines de semana, ¿no? O sea, que es algo de comportamiento, de uso y abuso, y yo creo que esto es también, pues bueno, otra de las, digamos, otro de los resultados, ¿no?, que nos puede ofrecer la epidemiología, aparte de determinar fármacos, medicamentos o, como antes tú me comentabas, el propio virus, el SARS-CoV-2.
Por lo tanto, de ese análisis de las aguas podemos averiguar muchos datos de la COVID, podemos analizar muchos datos sobre el consumo de sustancias ilegales, pero también sobre algo que nos tiene que importar mucho como sociedad, es el consumo y abuso de los fármacos. La revista Science ha publicado un artículo suyo, también de Unax Lertsundi, de Osaquidecha, junto con otros profesores, creo que de Suecia y de Noruega, ¿verdad?
Sí.
Sobre el efecto de los medicamentos en el medio ambiente. Y es que nunca hasta ahora hemos consumido tantos fármacos como en este momento.
Sí, no, el porcentaje de incremento en el consumo de medicamentos es exponencial, es una barbaridad, ¿no? Si uno coge una gráfica y ve cómo está evolucionando el CO2 atmosférico, cómo está evolucionando el número de desechos plásticos, de compuestos químicos generales y el de medicamentos, este último se sale del mapa, ¿no? Porque al consumo humano se le tiene que sumar el consumo también animal, veterinario, no solamente en las granjas, ¿no? El bovino, el ovino, sino también los pets, ¿no? Los animales de compañía, que en una ciudad como Vitoria pues es espectacular, ¿no? Yo a veces veo ya más perros que niños,
sí,
¿no?
Claramente.
Y estos animales, pues que son tratados básicamente casi como una unidad familiar, reciben fármacos, ¿no? Medicamentos que pueden ser, pues, igual más convencionales, antiparasitarios, etcétera, pero también están empezando a tomar fármacos más variados, incluso para afecciones psicológicas, etcétera, ¿no? Quiero decir que ese consumo está en aumento, y básicamente lo que hemos intentado reflejar en la revista Science es, bueno, aquí hay un problema, que es el problema de la contaminación por los fármacos. De alguna manera consumimos mucho, esos fármacos salen de nuestro cuerpo, van por las aguas residuales, las plantas depuradoras no están diseñadas para limpiarlos, ¿y dónde acaban? En el medio ambiente. Entonces, lo que hemos intentado es identificar qué problemas
en el
están
medio ambiente
ligado.
Porque van a los ríos, pero con los ríos, con el agua, se riegan los campos.
Bueno, van a los ríos, van a las cuencas, van a los lagos, efectivamente van a los lodos, a las tierras, porque, bueno, pues el ganado, etcétera, no tiene por qué ir al agua, ¿no? Entonces, existe una acumulación de esos fármacos, una presencia en el medio ambiente. ¿Y quién está en el medio ambiente? Pues la biota, los insectos, los animales, los peces, que de una manera u otra, por diferentes mecanismos, van captando esos fármacos y les van produciendo efectos. Porque, aunque igual a la audiencia le parezca muy raro, no hay tanta diferencia entre un pez y un ser humano. Quiero decir, estas moléculas químicas están diseñadas para actuar en ambos organismos. Compartimos muchas estructuras farmacológicas similares. Y en esa cantidad, aunque sea muy pequeñita, podemos observar efectos muy variados, ¿no? Entonces, esto es lo que
hemos
querido reflejar.
Incluso en las aves.
Sí, bueno, ha habido un poco, hay realmente ejemplos para todos los gustos, ¿no? Hay ejemplos de muerte directa, como puede ser en el caso, por ejemplo, de los buitres. En la zona de Pakistán y de India se observó ya hace más de una década que se moría los buitres. De hecho, el 99% de los buitres desaparecieron y, bueno, pues no sabían los expertos a qué se debía. Pensaban que era un virus nuevo, una bacteria, ¿qué va? Era que al consumir, digamos, el ganado muerto, ¿no? Esas estructuras ya que iban quedando, esa carroña, pues en la piel de ese ganado se le daba un fármaco, el Voltaren, y ese Voltaren, que al ganado no le hace nada, pues lógicamente sí que es nefrotóxico, hace daño en los riñones a los buitres, y eso les producía la muerte. Pero además de muerte directa, ha habido feminización de peces, ha habido resistencia a antibióticos, ha habido una clase de cambios de comportamiento en peces, bioacumulación. Por ejemplo, en Australia se vio que los ornitorrincos tienen la mitad de dosis de antidepresivos de un ser humano, a base de su consumo de pequeños insectos que van acumulando esos fármacos que van encontrando ahí, ¿no? Quiero decir, todo esto tiene un impacto, y yo creo que lo más importante de esta iniciativa que poco lideramos UNAX y yo es que lo estamos intentando desarrollar desde la perspectiva sanitaria. Somos farmacéuticos, sabemos la importancia que tienen los medicamentos. Esto no es una cuestión de culpabilización, simplemente es una cuestión de decir, oye, aquí hay un problema, vamos a solucionarlo. O aunque sea, vamos a poner un pequeño grano de arena por intentar concienciar y solucionarlo, ¿no? Pero desde una perspectiva de tolerancia hacia el medicamento, lo único que es verdad, existe este problema. Y por eso, en los próximos años, una de nuestras ideas como investigadores es desarrollar algo potente aquí en Álava de cara a, ¿por qué no? Seguir estudiando este campo, difundiendo, divulgándolo y buscando también soluciones.
En ese análisis de las aguas, en cuanto a los fármacos, ¿los tranquilizantes, los relajantes son las estrellas?
Bueno, la verdad, hay un poquito de todo, ¿no? Se pueden encontrar pues fármacos de todo tipo, ¿no? Todos los fármacos que se utilizan en psiquiatría, todo lo que son antidepresivos, lo que son ansiolíticos, puede haber antiinflamatorios, puede haber analgésicos. La verdad, como te decía, el consumo es muy importante y ese cóctel de fármacos que va saliendo, digamos, de nuestros cuerpos es lo que luego podemos encontrar a nivel medioambiental. No quiere decir que todos los fármacos estén a la misma concentración. y dos, que esa concentración sea tóxica por igual forma, ¿no? Hay algunos medicamentos que están en una concentración bajita y no son un problema serio, y otros quizás sí que hay que intentar abordarlos porque pueden ser realmente problemáticos, ¿no? Hay algunos compuestos que pueden ser peligrosos, ¿no? Se utilizan con mucho cuidado cuando se administran a los pacientes, pero luego en las aguas residuales pueden aparecer y pueden tener también riesgos relevantes, ¿no? Obviamente la presencia de antibióticos, antivirales, etcétera, también hay que mirarlo, porque esas concentraciones muy pequeñitas de antibióticos a los que las bacterias quizás pueden estar en contacto, pues es un fruto y una fuente de creación de resistencias, ¿no?
Que luego, las denominadas superbacterias, que los antibióticos en esa pelea contra las bacterias no pueden. Los actuales, al menos.
Claro, claro. Si en esas cuencas, ¿no?, en esos espacios donde conviven bacterias, etcétera, las bacterias se encuentran con concentraciones bajitas de antibiótico, no suficientes como para matarlas, pero sí como para generar resistencia, se pueden generar esas superbacterias que luego en una infección humana, ¿en qué se traducirían? Pues que al paciente no hay manera de tratarle con ese antibiótico porque ya la bacteria ha generado resistencia.
Bueno, ¿sí? Se traducirían no en un futuro, sino que actualmente hay pacientes que no pueden ser tratados con los antibióticos actuales porque no hacen el efecto suficiente al crearse esa superbacteria denominada así por su potencial, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Todos los años en el mundo mueren miles de personas por infecciones inabordables con antibióticos. Y tampoco tenemos antibióticos como para aburrir. Quiero decir, hay un arsenal terapéutico que hay que utilizar correctamente, ¿no? Por eso esta iniciativa un poco que también lideramos lo que pretende es nuevamente concienciar sobre ese uso adecuado, racional de los medicamentos, ¿no? En su justa proporción, siempre que sean necesarios. Porque a veces abusamos de ellos cuando hay igual otras medidas no farmacológicas, ¿no?
Y en el refiere tanto a pacientes como a doctores, a sanitarios, que
sí,
puedan...
en líneas generales a todo, ¿no? Tanto nosotros como usuarios, que a veces pues tiramos primero de un comprimido, cuando igual, pues yo qué sé, podemos utilizar otras medidas, dar un paseo, no sé, que nos dé un poco el aire. Cuando ya tenemos un problema, pues lógicamente hay que utilizarlos, pero a veces se nos prescriben antibióticos y no los utilizamos en su correcta forma y medida en posología. ¿Por qué? Porque al cuarto día ya me siento bien y dejo de utilizarlos, ¿no? Además de que es verdad que en nuestros domicilios acumulamos fármacos, algunos están ya caducados, y en la peor de las circunstancias hay personas que los tiran por el baño, ¿no? Esa es una forma de contaminar de forma activa, ¿no? Por eso también con esta iniciativa pues queremos poner un poco sobre la mesa, ¿no?, medidas como SIGRE, por ejemplo, que son esos puntos de recogida de medicamentos, en muchos casos caducados, y un poco hacer reflexionar un poco a toda la sociedad de que este es un problema que existe y que, bueno, pues con la ayuda de todos podemos ir poniéndole algo de luz.
Tanto UNACS como usted, por lo tanto, hacen ese trabajo, siguen haciéndolo, y su intención es la divulgación para la concienciación.
Sí, yo creo que este es un proyecto que sobre todo lo que va a pretender en los próximos años es, uno, seguir investigando, seguir un poco observando cómo está nuestra geografía en este sentido, entendiendo si hay efectos ecotoxicológicos, intentando promover también soluciones, porque no queremos ser los únicos que están levantando la alfombra. También nos gustaría trabajar en positivo, constructivamente, ¿no? En no hablar tanto de contaminación de fármacos, sino más en farmacia sostenible, ¿verdad? En darle la vuelta un poco a la moneda. Y desde luego la educación, ¿no? Tenemos una facultad de farmacia de la UPV aquí en Vitoria. Yo soy profesor desde hace 20 años. Mis alumnas, cuando acaban la carrera, no tienen ni idea de esto. No les estamos contando toda la realidad, ¿no? Yo creo que es importante que esto se vaya difundiendo, divulgando, no solamente a nivel sanitario, profesional, académico, sino también a nivel de la ciudadanía. Esos son parte de los retos que tenemos.
Pues esa es una de sus grandes labores de investigación, y otra de ellas es el Alzheimer, porque es usted fundador de Geroa Diagnostic, que es la primera empresa que ofrece un biomarcador en saliva para diagnóstico de Alzheimer. ¿Comercializada ya?
No está comercializado todavía porque, bueno, la vía, digamos, regulatoria tiene sus tiempos, su digestión. Hay que recordar que esto es una startup, ¿no?, que, bueno, pues ya tiene 6 añitos de vida, y que ya está buscando, digamos, bueno, pues esos caminos regulatorios, pues tanto en algún país sudamericano, que va a ser Probablemente Colombia como puerta de acceso, también Estados Unidos. Estamos intentando buscar también el acceso a otros mercados de forma progresiva y desarrollando también ese sistema que va a ser el que permita de una manera pues eficiente, coste económica, ¿no? Pues determinar esta proteína que encontramos en saliva, que como tú dices, su determinación, bueno, pues se relaciona con ese riesgo potencial de tener la demencia.
Y tiene un porcentaje, entiendo, de error.
Sí, claro, estos biomarcadores siempre tienen un error, ¿no? Cuando uno mide sensibilidad y especificidad, pues obviamente no todas las personas que tienen la patología igual les da correctamente el biomarcador. Por el momento es muy robusto lo que hemos ido encontrando, pero también es verdad que la demencia es una enfermedad muy complicada porque a veces conectamos y pensamos que Alzheimer y demencia es lo mismo, no es exactamente igual. El Alzheimer es la demencia más frecuente, un 60-70% de las mismas son Alzheimer, pero hay otro tipo de demencias, ¿no?, que tienen sus propias características. Entonces hay que entender también muy bien el biomarcador, cómo se comporta ahí, ¿no? Y sobre todo, para mí el gran punto clave es que las personas que sufren esta enfermedad, que como sabemos es una enfermedad compleja, dura desde el punto de vista sanitario, social, económico, ¿no?, tiene una evolución progresivamente tórpida, ¿no?, desde que a uno le diagnostican hasta que fallece, que además involucra mucho a la familia, ¿no? Pero fíjate, hay datos muy evidentes. Entre el 60 y el 70% de las personas que tienen Alzheimer en un primer momento no lo saben, por esos problemas para diagnosticarlo, ¿no? Y el tiempo entre esos primeros síntomas hasta que le diagnostican puede pasar de 20 a 24 meses, ¿no? Quiero decir, hay una necesidad de diagnóstica todavía no cubierta y, bueno, quizás una herramienta como esta, que como te decía es relativamente sencilla de medir, económica, muy transversal, ¿no? Yo siempre pensando en que pueda ser una herramienta que la utilicemos aquí en Vitoria-Gasteiz, pero joder, también en Medellín, ¿no?, o también en un país sudamericano donde igual las bondades del sistema de salud o las capacidades de la población no son tan elevadas, ¿no? Hay que tener en cuenta.
Sería un biomarcador que daría positivo en los primeros momentos de la enfermedad.
Bueno, desde luego daría positivo, esto nos indicaría que hay ese riesgo ya desde una situación de pre-Alzheimer, ¿no?, previa, ¿no? Entonces eso, bueno, pues habilitaría que el paciente pues pudiera quizás desarrollar actividades no farmacológicas para intentar controlar un poco mejor la evolución de la enfermedad. No obstante, sigue siendo una enfermedad que demanda un tratamiento terapéutico que todavía, pues por desgracia, no lo tiene.
Yo creo que le hemos conocido en la divulgación de la ciencia, de bueno, como farmacéutico. Le lleva mucho tiempo la divulgación en redes, ¿no?
Bueno, sobre todo al principio, sí, porque digamos que yo conocía un poco la red Twitter, que me parece como muy interesante, ¿no?, para la divulgación científica. Tiene una clase de características que se ajustan muy bien a cómo un científico desarrolla luego sus trabajos, ¿no? Obviamente es un texto muy pequeñito, hay que poner un buen titular. Yo he querido siempre que sea muy accesible a todo el mundo, con una referencia que ilustra que lo que estás diciendo no te lo inventas, y luego incluso una iconografía, ¿no? Entonces sí que es verdad que al principio me llevó más tiempo, pero quizás ahora siempre lo más complicado es la persistencia, ¿no? Pero vamos, yo que tengo muchísimos defectos, pues una de mis virtudes es precisamente ser persistente, ¿no? Todo el mundo que trabaja conmigo saben que no me doy por vencido pronto. Y yo también pensé que esto iba a ser un proceso más breve, no te voy a engañar. Hay momentos que digo, Dios mío, ¿no?, el virus sigue evolucionando y tal, pero todavía el cariño siempre que recibes de gente a la que, bueno, pues alguna de la información que tú pones y compartes con cariño, pues le es útil, es un poco el estímulo, pues para seguir un poquito adelante.
Su trabajo de divulgación y de investigación en todos estos ámbitos le ha llevado a varios premios, algunos muy recientes, como mejor científico por la Academia Iberoamericana, premio Admirables del Diario Médico y los que llegarán en breve.
Bueno, pues algún que otro mérito ha llegado y, bueno, pues yo a todas estas instituciones que me han, bueno, pues premiado, que han considerado que el trabajo que hacemos, que muchas veces es un trabajo colectivo, igual más representado en una persona, pues nada, darles las gracias porque, bueno, pues siempre hace ilusión, ¿eh?, y siempre es un estímulo, ¿verdad?, para seguir un poquito adelante.
Pendientes de todas esas investigaciones, Gorka Oribe, doctor en farmacia, profesor investigador y, como ustedes conocen, gran divulgador de ciencia y de farmacia. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer, mi Yesker.